Hoy estamos en el libro de Mateo, capítulo 13. Estamos aquí para celebrar a Cristo. Cristo que vino a este mundo como rey, de una familia larga de reyes. Por esto también a veces lleva el nombre Hijo de David. Pero el reino de Cristo no es como el reino de David, ni es como el reino de Salomón. El reino de Cristo era algo totalmente nuevo. Aunque tiene un gran impacto en el mundo, no es de este mundo. Y en los evangelios Cristo enseñó sobre ese reino que era misterioso para ellos. Y Cristo explicó cómo es. Y hay hermanos que aún tienen problemas entendiendo cómo es el reino de Cristo. Y como Cristo estaba llamando a muchos pobres, gente simple, que no tenían mucha preparación teológica ni técnica, tenía que usar ejemplos y historias que eran fáciles de seguir y de aplicar. Esta es parte de la razón de que nuestro Señor, nuestro Rey, enseñaba en parábolas, historias que hablaban de actividades en la vida cotidiana, historias simples, pero presentadas para comunicar verdades profundas. Con el mensaje de hoy estamos empezando una serie sobre las parábolas del reino de Cristo. Hermanos, ya hemos pasado mucho tiempo últimamente en el Testamento Antiguo. Y regresaremos al Testamento Antiguo en el futuro porque es importante. Pero por unos meses estaremos con el Maestro Cristo Jesús y su manera creativa de presentar su reino. Y por supuesto, tenemos que empezar con la parábola del sembrador, porque esta parábola es la llave a todas las parábolas. Versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Hoy en día predicamos con micrófonos, con sistemas de sonido, pero en la antigüedad era necesario buscar un buen lugar y al lado del agua se pudiera hablar a muchas personas a la vez, porque el agua, cuando estaba calmada, llevaba la voz de uno a muchísima gente. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador era muy común en aquellos tiempos. Todos pudieran imaginar un hombre con una bolsa sobre su hombro, tirando las semillas a los surcos preparados. Posiblemente habían sembradores visibles cuando Cristo empezó su predicación aquel día calmado y glorioso. Versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Alrededor de sus campos tenían sendas. Y como muchos caminaban sobre las sendas, estaban hasta burros y eran duros, pero imagino que habían burros llevando cosas, personas llevando cargas pesadas, y la tierra era casi como el cemento moderno ahí enfrente. En el pasaje de Lucas dice que la semilla también estaba atropellada. Lucas 8:5, donde también habla de esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Era una pérdida. Pero una pérdida calculada. Era inevitable perder algo de la semilla valiosa. Versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. La tierra parecía buena. La semilla entró. Entró bien, no estaba rebotando como con la otra tierra. Empezó a brotar. Pero con muchas rocas abajo no había humedad. Pero había calor, por esto se brotaba rápidamente. En el principio la tierra tenía un poco de humedad, a lo mejor por las brisas del mar que llevaba humedad en la mañana, pero cuando el sol se salía fuertemente y con sus raíces no muy profundas, la pobre planta se murió por falta de acceso a la tierra más profunda. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esto es otra pesadilla de los sembradores. Se trata de preparar la tierra como puede, pero es casi imposible sacar toda la hierba mala. Viene hierba mala por el aire, otra forma de semilla. De hecho, esto es una realidad que empezó con la caída de Adán y Eva, Génesis 3, 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que esta hierba mala hace más difícil el trabajo. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a 60 y cual a 30 por uno. Aún con la frustración de los aves, de los espinos y cardos, de la tierra con poca humedad, el sembrador no se va a desanimarse, porque sabe que aún con todo esto va a lograr produciendo una cosecha. Versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. No todos tienen oídos para oír. Otros sí pueden escuchar, pero por el momento sus mentes están en otras cosas. Y esto es un peligro, porque de todas las parábolas, esta es la más importante. Tal vez alguien en esta mañana está pensando, yo conozco este cuento. Lo he escuchado todo antes, muchas veces. Mi imaginación ya puede volar a otros asuntos. Pero ten cuidado, hermano. Esta parábola tiene la llave a muchas, de hecho, de todas. Porque Cristo dijo en el libro de Marcos 4:13, ¿no sabes esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Por esto es el más importante. Versículo 10. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? La respuesta no es tan fácil. Es cierto que Cristo usaba las parábolas para presentar las realidades espirituales simplemente. Pero también estaba escondiendo la verdad de otro grupo. Otro grupo de personas no iban a entender nada. Versículo 11. Él, respondiendo, le dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La verdad salvadora no estaba dado a todos. 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. La persona que no es realmente convertida, nacida de nueva criatura, si no se convierta tarde o temprano, va a perder lo poco que ha aprendido. 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entiendan. Tenemos que recordar que Cristo ya tenía muchos enemigos entre los fariseos y otros hombres de poder. Estos estaban buscando manera de atraparlo en lo que dijo. Así que hablando en parábolas, no le pudiera acusar de nada. Estaba simplemente contando cuentos, según ellos. Pero estos cuentos estaban llenos de poder para los que realmente tenían oídos para oír. 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no ven con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Tenemos que recordar el contexto. Jerusalén, el pueblo judío, estaba bajo juicio. Iban a rechazar rotundamente a su rey y matarlo. Iban a perder su templo otra vez. Los romanos iban a venir y destruir su ciudad. Los que no recibieron nada de las parábolas, los que pensaban que solamente estaban disfrutando unos cuentos bonitos, estaban bajo un fuerte juicio de Dios. 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Hermano, hermana, si tú sí te puedes seguir la palabra de Dios, si te puedes concentrar por lo menos para recibir algo del mensaje, si no tienes ya tu mente en otras cosas, podemos decir de ti: dichosos los ojos que ven. 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Muchas personas deseaban ver los días de Cristo. Sabían que Cristo, que bajo Cristo todo sería nuevo, pero cuando Cristo vino, muchos lo rechazó, aunque estaban entre la gran bendición de tener a Dios en carne, hablando con ellos. Y de la misma manera, Cristo está aquí con nosotros hoy en este día, recibiendo nuestras alabanzas, enseñando, escuchando a nuestras oraciones, hablándonos por medio de su palabra. Y es una gran bendición para algunos, pero para otros ya a lo mejor tienen sus mentes en otras cosas y sacarían sus teléfonos para ocuparse en cosas más importantes, según ellos, si esto no era prohibido. 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. No todas las palabras vienen con una amplia explicación. Muchas veces uno tiene que estudiar, examinar el contexto, analizar las personas, qué hacen. Pero esta palabra, parábola, siendo la llave a todas, viene con su explicación. No solamente aquí, sino también en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Está hablando del diablo, se puede comparar con otras versiones en otros libros del Evangelio. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hermanos, estamos sembrando aquí en la iglesia. Ayer estuvimos sembrando en las calles de Santana. En el sábado que viene estaremos sembrando con los desamparados que reciben la comida carnal con la comida espiritual. También cuando los padres abren la Biblia en casa y empiezan a enseñar a sus hijos, están sembrando. Y la palabra de Dios va a producir su efecto. Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelva ya, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra. Ahí desde temprano estaban comparando la palabra con la semilla. Y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Otra vez 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Estamos hablando de la tierra dura, la tierra de la senda, donde han caminado hombres con cargas, también tal vez burros, que constantemente estaban aplastando la tierra. La semilla simplemente no puede entrar ahí. La tierra puede ser tan duro como un diamante y la semilla viene y se rebota. La semilla es buena. No hay problema tampoco con el sembrador. Pero la tierra no pudo producir. La semilla de la palabra siempre es buena. Los sembradores que predican, claro, tenemos que preparar, tenemos que orar. Pero realmente cuando no hay fruto, esta parábola nos enseña que el problema está con la tierra. 19 otra vez. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando estamos sembrando, hay mucha actividad aquí en este momento. Aun cuando parece que uno está hablando y otros escuchando, otras cosas, hermanos, están pasando aquí. El diablo también está presente. Nos damos la bienvenida a Cristo, pero nunca a Él. Pero está aquí. Está alegre por los que tienen sus corazones duros, porque fácilmente puede robar la semilla de ellos. A lo mejor está haciendo esto ahora en este momento. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hermanos, con mi experiencia he conocido pastores y ancianos que realmente no están muy impresionados con los que respondan emocionalmente a los asuntos del Señor. Porque aquí podemos ver personas que representan tierras defectuosas que respondan gozamente a la palabra. Y muchas veces se puede encontrar personas que dicen, oh sí, eso, estoy tan emocionado, voy a hacer esto y aquello para el Señor. En 2 meses ya han desaparecido para siempre. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estos empiezan bien. Pero cuando sus amigos o sus compañeros de trabajo o la gente de la escuela empiezan a burlar de ellos, rápidamente van a perder su entusiasmo. Y aunque empiezan de manera muy emocionante, con muchas experiencias bonitas, sentimientos exquisitos, tal vez sueños, revelaciones, quién sabe, van a abandonar la fe cuando las cosas se ponen duras. Puede ser muy triste si es tu amigo, si es tu hijo, otro miembro de tu familia, pero con esta parábola podemos entender cómo pasa todo esto. La tierra no estaba preparada. Tal vez había surcos y la tierra estaba suave por arriba, pero abajo, puras rocas duras. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Muchas veces se hablan de infructuosa. Ese es parte del tema de las parábolas y vamos a hablar más de esto. Bueno, estos pueden producir aún más frustración porque realmente parecen hermanos fuertes por un tiempo. Serán a lo mejor hermanos bautizados. Tal vez pueden ser personas que llevan algún ministerio como Judas Iscariote o Demas, que abandonó la fe para los asuntos del mundo, 2 Timoteo 4:9. procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pablo necesitaba ayuda porque uno de las personas que estaba bien activo en el ministerio se desapareció. Poco a poco, un ídolo sutil puede regresar a la persona en forma de carrera o de negocio u otra actividad que en sí no es malo. Pero puede ser malo cuando sea más importante que el reino de Cristo. 22, otra vez. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No pueden producir el fruto deseado porque la mala hierba, los espinos, los cardos, están ahogando la planta. Todas estas otras actividades agarran la atención y realmente no hay ni tiempo, ni interés, ni energía para la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes ni abren la Biblia en casa entre semana? ¿Cuántos jamás han sentado con los hijos para abrir la palabra y sembrar la buena semilla? Y si esto no pasa, claro, hay otras cosas que son más importantes, otras cosas que consumen todo el tiempo, toda la energía de tu mente, cosas que realmente tienen tu corazón. A propósito, ya que estamos preparando nuestros corazones para la Santa Cena, ¿cómo está contigo, hermano o hermana, en esta mañana? Solamente tú sabes qué forma de tierra eres. ¿Has sido capaz de seguir el mensaje más o menos en esta mañana? ¿O ya has tenido tu mente, su corazón ha ido a otra parte? ¿Veniste a la casa de Dios en esta mañana con el corazón preparado? ¿O estaba ya bien cansado por las actividades de anoche? ¿Veniste con tu corazón arado, con surcos preparados para recibir la palabra? ¿O estabas ya duro, lleno de rocas, espinos y cardos? Es importante considerar todo esto, decidiendo si realmente debe de participar o no en la Santa Cena. Una vez más, el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cristo aquí nos advierte de muchas distracciones que pueden ahogar el corazón de un hermano. El pasaje de Lucas lo presentó de otra manera en Lucas 8:14. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, joven, en esta mañana? ¿Estás viviendo una vida fructífera en Cristo? ¿Eres tú la sal, la luz del mundo para los que forman parte de su vida? Como aprendimos en Mateo 5:14, vosotros sois la sal del mundo. No dice ustedes deben de ser la sal, dice no, ustedes son la sal. Ya son la sal, por las buenas o por las malas. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cristo está invirtiendo en ti. Cristo te ha bendecido. Pero como en cualquier inversión, se espera una ganancia. Y esto está en las parábolas. Y tal vez hay mucha gente que dice, no, me gusta pensar de la fe así, quiero pensar de otra manera. Pero es el rey explicando cómo es su reino. Ese tema de la vida fructífera está en todos lados en el Nuevo Testamento. Lo veremos muchas veces estudiando las parábolas. ¿Tienes tú una vida fructífera o estás enredado ya en muchas distracciones? Si estás estancado en tu vida cristiana, queremos orar por ti después del mensaje, porque Dios te está llamando a una vida mejor. Y estamos hablando de asuntos muy serios, como dice en Hebreos 6:7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, pero produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Versículo 23, que es el último de este texto de hoy. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Muchos no entienden. La palabra no puede entrar. El corazón no está preparado. Puede venir y asistir por obligación o por razones sociales, pero no entienden lo que está pasando. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, 60 y 30 por 1. El sembrador puede sentir tristeza por sus pérdidas, pero jamás se va a desanimarse completamente, porque sabe que va a haber su cosecha. Habrá hermanos que vienen con sus corazones preparados, con las rocas ya quitadas, con los espinos y cardos bajo control, y con corazones suaves, no duros, que reciben fácilmente la buena semilla. Primero de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La semilla de la parábola es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo, para empezar, pero también todos que, los que ayuden sembrando la palabra. La madre de casa, si abre la Biblia con los niños, es sembrador. La tierra buena, fértil, productiva, no solamente va a producir fruto, sino que va a producir sembradores. Van a producir cristianos que pueden multiplicarse con el evangelismo, el discipulado y la enseñanza en casa. Otra vez, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, 60 y 30 por 1. Entre los de la buena tierra, no todos tienen los mismos dones. No todos tienen las mismas capacidades. Algunos pueden multiplicarse más rápido que otros, y eso no es ningún problema, es natural. Dios ha dado diferentes capacidades a todos, pero todos ahí son fructíferos. Todos en esta categoría sí tienen vidas productivas en el reino, vidas fructíferas. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Cómo está tu vida corta, que estás viviendo para Cristo antes de entrar en tu larga eternidad? Doctrina. La parábola nos enseña que normalmente, cuando hay un problema, El problema no es el sembrador, ni tampoco la semilla. Muchos hoy en día quieren cambiar la semilla, hacerla más suave, presentarla con más entretenimientos, música más moderna, tal vez con dramatizaciones o payasos o mimas o algo. Vamos a cambiar la semilla. No, hermano, la semilla está bien. Hay historias de niños que han salido con sus padres sembrando y el padre deja al niño tirar unas sillas en un lugar y estas sillas se brotan como cualquier otras. No hay problema con la silla, ni el sembrador. Cuando haya problemas, están con la tierra normalmente. Ciertas tierras simplemente no van a producir nunca. Y no es razón de sorprenderte. Así es el reino de Dios. Nosotros continuamos esparciendo, tirando la semilla a todos lados, sabiendo que aún con todas las pérdidas habrá una gran cosecha. Aplicación. ¿Haces tú alguna preparación antes de venir a la iglesia para alabar y para recibir la palabra de Dios? ¿Hablas de las cosas que has escuchado después? ¿Abras tu Biblia como los de Barea para verificar todo lo que ha dicho el predicador? ¿O regresas con toda rapidez, con toda prisa a lo que realmente te importa? ¿A lo que realmente tiene tu corazón? Preparando los surcos de tu corazón con oración, con dormir temprano en sábado y no estar toda la noche en tus entretenimientos, puede producir una diferencia. Otro punto de aplicación y podemos cerrar. A veces los niños de la iglesia, hasta los jóvenes, pueden tener corazones duros, muy duros. Algunos porque han estado todas sus vidas en la iglesia y han escuchado todo, o así se piensan. Otros tienen sus corazones duros por la cultura, por su música, por sus escuelas, sus amigos. Y tal vez, hermano, tú puedes ver como en la iglesia no se finjan muy bien, se puede ver que las semillas están rebotando de ellos. Como que estaba tirado sobre cemento. La solución es la oración, hasta el ayuno por ellos. Y el ejemplo de qué es el amor cristiano en tu vida. Si tú veas que tu hijo tiene un corazón duro, es tiempo de orar en serio. Hasta venir a la iglesia cuando tienes las reuniones de oraciones. En el mensaje de la semana pasada aprendimos que el amor todo lo cree. Ahí está el último verso, 1 Corintios 13, 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto estudiamos la semana pasada. Eso no quiere decir, cuando dice todo lo cree, eso no quiere decir que somos ingenuos y creemos todo lo que nos dicen. Sino que en el caso de un hijo, pensamos así: no acepto que mi hijo ha apartado de la fe. Voy a orar constantemente, hasta voy a ayunar hasta que regrese como el hijo pródigo. Si quieres ver a tu hijo, tu hija, otra vez como parte del reino, no te des por vencida, sino persistente en tus peticiones. Conclusión: nuestro rey está levantando su reino. Y es un reino espiritual, es un reino que tiene que crecer para la gloria de Cristo. Y por esto el rey espera una ganancia por lo que ha invertido en nosotros. En fin, si cualquiera parte del mensaje de hoy te ha pegado, queremos orar por ti antes de tomar la Santa Cena, celebrando el gran sacrificio de nuestro rey. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hemos visto cosas profundas aquí, Señor. Tú has explicado, Señor, lo que es tu reino. A veces nosotros queremos entenderlo de otra manera, pero no es correcto, Señor. Tenemos que entenderlo como tú lo has revelado, Señor. Haznos, Señor, personas de vidas fructíferas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para hacer cualquier petición antes de la Santa Cena.